El título del mensaje, las tres venidas de Jesús profetizadas, las tres venidas de Jesús. La primera, hermanos, venida de nuestro Señor Jesucristo, la encontramos profetizada ya en el libro de Isaías, en el capítulo 9. Si usted hoy trajo su Biblia, la vamos a usar bastante. Isaías capítulo 9, en el verso 6. Por favor, acompáñeme. Dice la palabra del Señor. Isaías, capítulo 9, verso 6, en adelante, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, esta profecía se encuentra su cumplimiento en el libro de Lucas. Por favor, acompáñeme a Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Mire la espiritualidad de María. No se sorprende que entró un ángel, se sorprende que el ángel la saludó extraño. Y dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Y respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De vuelta a la página, Lucas capítulo 2, verso 9. Y dice así: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vamos a leer hasta ahí. Esto es las profecías cumplidas. Se profetiza en el libro de Isaías, capítulo 9, se cumple en el libro de Lucas, capítulo 1, capítulo 2. La profecía es repetida en el capítulo 1. Hermanos, la primera venida de nuestro Señor se cumple. Muchas personas dicen: bueno, esto no es una venida porque fue un nacimiento. Le digo: mire, hermano, preste atención a la doctrina. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, es Dios, la Trinidad. No se pueden separar. Jesús lo que hizo fue encarnarse en el vientre de María. Fue la encarnación. Jesús era preexistente. Él ya existía. Entonces fue una venida para nacer como un niño, crecer, llegar a ser el Salvador, predicar el mensaje de la buena nueva, del reino de los cielos, traer la gracia de Dios, llegar al momento de tener que ir a la cruz, morir, resucitar y ascender a los cielos, dejándonos a nosotros la gracia. La primera venida del Señor fue la apertura de la gracia. Lo que pasa es que siempre pensamos como que fue solo un nacimiento. Le digo: claro, fue el nacimiento, pero fue la venida del Mesías, el Hijo de Dios, que ya existía, solo que se encarna en el vientre de María por obra y gracia del Espíritu Santo. El nacimiento virginal, profetizado, ese Hijo del Altísimo, profetizado y cumplido en el libro de Lucas, es la primera venida de nuestro Señor. La Biblia no le llama como venida, pero si usted presta atención se va a dar cuenta que no es ni más ni menos que el cumplimiento de lo profetizado cuando el Hijo de Dios vino y se hizo hombre. El Hijo de Dios llega a este mundo, hermanos, y cuando llega a este mundo se cumple todo lo profetizado y nosotros podemos hablar, como le decía recién, y esto por favor tómelo, simplemente usé este título del mensaje para graficar algo importante que quiero que aprenda. En doctrina no se habla de las tres venidas. Yo estoy usando el término para que usted entienda algo que necesita prestar atención. La primera vez que se profetizó que íbamos a tener un Salvador, que iba a venir el Mesías, se cumplió. La primera profecía importantísima sobre el Mesías se cumplió. Y como todo está enganchado en la Biblia, dice la Escritura que Jesús, luego de que resucita, está un periodo de tiempo y luego asciende a los cielos. Vamos al libro de Lucas, el libro de Hechos, por favor, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, por favor. En el libro de los Hechos, capítulo 1, en el verso 7, dice así: no os toca a vosotros, palabras de nuestro Señor Jesucristo, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, no otro, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La profecía del regreso del Mesías se establece, ya está escrita, y nosotros la sabemos. La Escritura nos dice que cuando Pablo enseñó a compartir la cena del Señor, la última cena, él repitió palabras que encontramos en el libro de Corintios, en el capítulo 11, y esas palabras dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él vuelva. Hermanos amados, Cristo viene. Amén. Dígale que tiene al lado: Cristo viene. Cristo viene. La primera venida de nuestro Señor a nacer como el Mesías Salvador se cumplió. Todo lo profetizado se cumplió. Todo, hermano. En el libro de los Salmos, en el capítulo 22, yo miro la descripción que fue escrita de cómo iba a sufrir el Mesías y la precisión es asombrosa. Las profecías que están escritas acerca del Mesías son magníficas, son claras. Hermanos, la Biblia habla en muchísimos lugares acerca de que Cristo viene. Hay más de 300 referencias acerca del Mesías regresando. Es asombroso. Hermanos, y la Escritura en esa precisión que tiene dice que los ángeles dicen: este mismo Jesús. Ahora bien, la salvación nuestra consta del aceptar a Cristo y lavarnos en su sangre, y Él nos perdona los pecados y somos salvos. Pero luego entramos en otra etapa, la etapa de la santificación. Y luego de la santificación, que dura toda tu vida, te mueres, si no te mueres, después viene Cristo a buscarte, te lleva contigo, sea lo que pase primero, que venga Cristo o que te mueras y luego el Señor resucite a los muertos en Cristo. No piense como los testigos que dicen que está el sueño del alma, no. Pablo dijo claramente: no sé si vivir para Cristo o morir para ir a su presencia. Entonces te mueres en Cristo y te vas con Él. Pero tu cuerpo queda ahí. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, 1 Corintios capítulo 15, en el verso 51 en adelante, dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos resucitarán primero, los muertos en Cristo. Ya Tesalonicenses capítulo 4 lo dice. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y los que vivamos seremos transformados. Me encanta porque Pablo está mostrando la esperanza que tenía. Dice, y los que vivamos, porque como nadie sabe el día ni la hora, y aquí mismo le dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones, dice en el libro de los Hechos. Y nadie sabe, y el que le diga a usted que Cristo viene tal día o que estén hablando de la venida de Cristo tal día está mintiendo, porque la Biblia dice que nadie sabe el día y la hora. Dice que va a ser como ladrón en la noche. Nadie sabe cuándo. Entonces, hermanos amados, el proceso suyo es, me salva el Señor, soy salvo, me santifica, voy en proceso de santificación, de acuérdense, Colosenses capítulo 3, hacer morir lo terrenal en vosotros. La Biblia habla de la santificación y la glorificación. Jesús fue molido, dice la Escritura. Fue lastimado en extremo. Ustedes, si vio la película La Pasión de Cristo, habrá visto su cuerpo. Pero en la resurrección, cuando su cuerpo glorificado, mire, vamos a Juan 12. Juan capítulo 12. Y dice así, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado. Cuando fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él. Entonces, hermano amado, quiero que piense esto que le voy a decir. Jesús fue glorificado, es decir, que su cuerpo se revistió de esa inmortalidad. ¿Se acuerdan que Tomás dice, si no meto la mano en su costado, no voy a creer? Entonces, por el hecho de Tomás, y porque él dijo, mirad mis manos, mirad mi pie, yo mismo soy, sabemos que las heridas de las manos, que fueron las que le hicieron producto de ir a la cruz, no los latigazos y el flagelo romano, todo eso no quedó, solo la herida del costado y las manos y los pies, lo único que le quedó. Entonces, este mismo Jesús, que subió a los cielos, con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no perece, un cuerpo como el que tenía Adán y Eva antes que entrara el pecado, este Jesús va a regresar. Usted y yo nos falta o morir y luego que el Señor nos glorifique, nos levante de la tumba, cuando Él venga, para estar con ese cuerpo glorificado, para estar completa la obra de redención en cuanto a la carne también, porque ahora ha sido salva nuestra alma, nuestro espíritu, pero nuestra carne todavía va a haber corrupción. Amén. Pero en 1 Corintios 15 dice que va a ser revestida de inmortalidad. Entonces, la segunda venida de Cristo va a traer con nosotros una gran bendición. Primeramente nos vamos con Él, pero va a venir la transformación de nuestro cuerpo. Ese cuerpo glorificado que tenía Adán y Eva y que tuvo Jesús en la resurrección, que desaparecieron todos los latigazos, todo lo lastimado, todas las heridas, todo lo que te causó la muerte va a desaparecer. Y vas a tener un cuerpo glorificado, sano, restaurado, completo, donde no va a haber más llanto ni dolor después, ni lágrima, ni enfermedad. Todo va a ser hecho nuevo por el Señor en ese cuerpo. Y quiero que usted tenga presente esto. Acompáñeme por favor ahora, vamos a hablar acerca de la segunda venida del Señor. Mateo capítulo 24. La segunda venida profetizada en el libro de Mateo capítulo 24 es la que estamos esperando ahora. El arrebatamiento, el tribunal de Cristo. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 24. Bien, verso 24, nadie se distraiga, presta atención acá. Verso 24, quedó claro entonces este mismo Jesús. ¿Se acuerda? ¿Qué identificación vamos a tener de Él? Bueno, físicamente vamos a ver sus llagas, pero también vamos a ver después cómo va a llegar. Dice, en una nube, del mismo modo que le viste ir, le veréis volver. Entonces, ¿cómo esperamos a Jesús? Del cielo, en una nube, y solamente sus marcas en el costado, en sus manos, y ya no va a venir como un niño, sino que ahora va a venir a buscar a su iglesia, el Redentor. Viene a cosechar lo que sembró. Mateo 24, 24, por favor, lea conmigo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Escuchó bien? Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿A quién es el objeto de engaño? ¿A quién quiere engañar? Entonces presta atención a lo que está escuchando, porque el diablo quiere, si puede, mentirle. Se han levantado muchos cristos y muchos personajes por ahí que dicen ser de Dios. Apocalipsis capítulo 2 Nos habla de la iglesia a la cual el Señor exhorta, le dice, conozco tu trabajo, tu amor, que has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son. Mire, yo veo por ahí muchos apóstoles por ahí que yo tengo mis serias dudas que sean apóstoles. Mis serias dudas, mis severas dudas de muchos que aparecen por ahí diciendo que son algo que no son. Estamos en tiempos finales, así que por favor, usted pruebe los espíritus, tenga cuidado dónde va, qué es lo que escucha, qué es lo que lee, qué es lo que cree, mire la palabra. Se levantarán falsos cristos y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeran, mirad, está en el desierto, no salgáis. Mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Cómo verá que van a venir? Con poder y gloria. No va a venir como un humilde carpintero, no va a venir como un niño, sino con poder y gloria. ¿Y qué viene a buscar? Lo suyo. Y ahí viene el Señor a buscar a su pueblo. ¿Han leído Juan 14? Agárreme por favor un segundo Juan 14. Hoy, yo sé que va a usar mucho su Biblia, Juan 14, por favor. Verso 1. Dice la palabra del Señor, que dijo nuestro Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así que si no fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Eso se puede leer hacia mí mismo, hacia mí. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A ver, su Biblia, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, por favor. Capítulo 15, verso 51. Gloria a Dios. ¿Cuántos están interesados en esto? 1 Corintios capítulo 15, verso 51, dice la palabra del Señor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Se acuerda que le hablé de la glorificación? La transformación del cuerpo. Los que dormían, ya lo vamos a ver enseguida, eran las personas que mueren, porque en Cristo usted no muere. Amén. Yo tengo vida eterna, yo no muero. Mi cuerpo es el que va a dejar de estar conmigo. Porque al que le está hablando ahora es mi espíritu y mi alma, ¿verdad? Porque si le saca el Señor a este cuerpo, el espíritu y el alma, se empieza a podrir inmediatamente. El cuerpo todavía está sujeto a la corrupción. Pero dice, va a ser un día que vamos a ser transformados. Y fíjese cómo va a ser de rápido. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, parpadee. ¿Sabe una cosa? Muchos cristianos juegan a la pantera rosa, ¿sabía usted? ¿Usted sabe cómo es jugar a la pantera rosa? ¿Cuántos veían la pantera rosa cuando eran niños? Venía la pantera rosa cayéndose en un ascensor. Cuando iba llegando al último segundo, sacaba un piecito del ascensor y se paraba al lado y el ascensor se estrellaba y ya no le pasaba nada. Y hay gente que vive el cristianismo al estilo pantera rosa. Quieren hacer lo que se les da la gana con su vida y dicen, total, al último momento doy mi pasito afuera del ascensor y ya está. Mentira del diablo. En un abrir y cerrar de ojos, en una pestañada va a sonar la trompeta. En un momento, así una pestañada suena la trompeta. La gente piensa que esta trompeta es la trompeta de Apocalipsis. No, eso está mal. La trompeta de Apocalipsis es otro texto, porque cuando se escribió Corintios, Apocalipsis no había sido escrito. Entonces no hay forma que el apóstol esté haciendo referencia a la trompeta de Apocalipsis cuando Apocalipsis todavía no se había escrito ni había sido revelado. Entonces, no tiene nada que ver. Esta trompeta tiene que ver con las trompetas del ejército. Se tocaban tres trompetas en el ejército. Una trompeta era para detenerse y la otra trompeta tenía que ver con instalarse y acomodar todo. Y la otra era para desarmar. Perdón, la segunda era para desarmar. La primera era para detenerse e instalar. La segunda era para desarmar. Y la tercera era para marchar. ¿Amén? Entonces, cuando se tocaba la segunda trompeta, ellos tenían que desarmar todo y prepararse. Y en este momento, con este mensaje, usted está escuchando la trompeta. Le estoy diciendo, hey, desarme el campamento y acomódese todo porque en cualquier momento nos vamos. ¿Se acuerda de las insensatas? Las mujeres que dice la Biblia que estaban con las lámparas con poco aceite. ¿Qué tenían que hacer? Estar preparadas. ¿Qué es lo que Pablo habla acerca de la segunda trompeta y la tercera trompeta si tomamos la idea de los romanos? Hey, llenen la lámpara de aceite. Ey, desarmen el campamento. Ey, preparen todo porque se tocará la trompeta y ahí no hay tiempo para desarmar nada. Ahí no hay tiempo para ir a comprar aceite. Por eso les exhorto a que tengan más cuidado en su vida espiritual. No juegue a la pantera rosa. ¿Amén? ¿Cuántos entienden? Pues se va a tocar la trompeta. Entonces, hermano amado, como le decía recién, Primera de Corintios 15 dice así, se tocará la trompeta, verso 52, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, el cuerpo ya no se pudra, ya no se echa a perder, es un cuerpo glorificado, entonces esto que es mortal, nos enseña la Escritura, se va a haber vestido de inmortalidad. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces es necesario la redención, la reestructuración a una nueva naturaleza, que es la inmortal. ¿Amén? Ahora vamos, estoy haciendo una progresión. Arrancamos del nacimiento de Jesús, la ascensión, la profecía de la segunda venida, cómo debe estar la iglesia, y vamos a llegar hasta el juicio final. Así que prepárese porque esto va a estar interesante. ¿Amén? ¿A cuánto les interesa? Gloria a Dios. Entonces ahora vamos a Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Gloria a Dios. Son interesantes las conversaciones que tenemos con el Señor, ¿verdad? En su palabra. Qué lindo es el Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice la palabra del Señor, verso 13. Tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Amén? ¿Qué estábamos hablando recién? ¿En Corintios? Los que duermen. Y ahora dice, no quiero que ignoren. Es el mismo tema. Y dice, no quiero que ignoren acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahí aclara que está hablando de eso, ¿no? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, mire la esperanza del apóstol, ¿no? No precederemos a los que durmieron. Es decir, primero, como dice Corintios, van a resucitar los muertos en Cristo. Y dice la Escritura, porque el Señor mismo, no otro Señor, este mismo Jesús, entonces el Señor mismo, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios, volvemos a lo que hablábamos recién, pero se tocará la trompeta, pero no está hablando de una trompeta de Apocalipsis, sino que es una trompeta de vámonos, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Aliente al que tiene al lado, diga, hey, nos vamos para el cielo, dígaselo, vamos, nos vamos para el cielo, dígaselo, hey, nos vamos para el cielo. Oiga, qué aliento, ¿eh? Oiga, que si le hubiera dicho que se ganó un carro, saltaría mucho más, ¿verdad? A ver, pero póngale aliento, hermano, aliente al de al lado, mire, hey, nos vamos para el cielo. ¡Ahí! ¡Celebre! ¡Ey! ¡Nos vamos al cielo! ¡Vas a volar y no vas a pagar boleto! Gloria a Dios. No se preocupe juntar millas, hermano, que no le sirven ahí. Bendito sea el Señor. Capítulo 5, verso 1. Seguimos en Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Amén. Volvamos otra vez. Como decíamos, que dijo nuestro Señor, no tenéis necesidad de saber los tiempos, las sazones que el Señor puso en su sola potestad, ¿verdad? Hecho capítulo 1. Pero dice acá, mire, mire cómo lo aclara. Verso 2 del capítulo 5. Porque vosotros sabéis perfectamente. Quiero que mire al que tiene al lado y dígale, entiende esto perfectamente. Dígaselo. Escuche lo que se lo voy a decir. Cuando aparezca alguno de estos locos hijos del diablo que andan diciendo que sacaron los cálculos, que Cristo viene, que el fin del mundo y que cuánta cosa, hágame un favor, ríase con toda su fuerza. ¿Amén? Y cuando le digan, ¿y por qué te ríes así? Dígale, es que este está loco. Porque la Biblia dice que los discípulos sabían perfectamente que nadie sabe el día y la hora, entonces no va a aparecer el Señor a cambiar de opinión. Entonces, cuando alguien diga, ay, que el fin del mundo, usted ríase tranquilo. El fin del mundo va a ser para aquel que no tenga a Cristo, se le va a hacer de noche. La Biblia dice que el sol se va a oscurecer, se le va a hacer de noche, literalmente. Hermano, cuando Cristo venga, se va a llevar a la iglesia. Y dice la Escritura, al presente está el que detiene al mal. ¿Saben quién es? El Espíritu Santo. ¿Para qué dejó Jesús el Espíritu Santo? Para no dejar a la iglesia huérfana. ¿Sabe lo que va a suceder cuando Cristo venga? Él se lleva a su iglesia y se lleva al Espíritu Santo. Así que todos los cristianos tibios y todos los perdidos se van a quedar solo en oscura con el diablo. Mire qué compañía. Y usted va a clamar y el Espíritu Santo no va a ayudar. No hay ayudador. No hay más nada. Y empieza la gran tribulación, donde dice que los hombres van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Y estamos en tiempos profetizados. Miren, la Biblia dice, aprended de leer las señales, que cuando veis que los brotes empiezan a venir, date cuenta que el verano está cerca. Hermanos, hemos estado hablando en la clase que tuvimos en la escuela dominical acerca de las señales. Miren, le voy a dar alguna de las señales. La Biblia dice que las personas van a estar angustiadas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Cuántos han visto la cantidad de tsunamis que han habido últimamente? ¿Han visto los tsunamis? Hubo uno ahora hace unos días. Los temblores. Según el instituto que controla los reportes de los temblores aquí en los Estados Unidos, han habido desde enero hasta el 9 de octubre del 2015, eso fue la semana pasada, han habido 57.700 temblores y terremotos, de los cuales 12.700 son arriba de 4, perdón, 12.701 porque tembló ayer, antes de ayer, un terremoto en Argentina, en Salta, bien fuerte, y otras réplicas más, así que la cifra cambió desde la semana pasada, pero arriba de 4 grados, 4.5 grados. Hermano amado, puedo hablarle de las guerras. Desde 1899 al 2015 han habido más de 51 guerras involucrados más de un país o más de un grupo étnico o grupos en donde han habido desigualdad o disparidad bien grande con millones de muertos. Ahí usted puede contar Primera, Segunda Guerra Mundial, puede contar la Guerra de Corea, puede contar la Guerra de Vietnam, puede contar montones de guerras que usted quiera, están todas ahí. Puede ir al website de la iglesia y vea señales de la higuera. Ahí están todos los datos, todos los números, todas las fechas que usted puede ver. Señales en el cielo. Hermanos, un científico mexicano que fue premiado con el premio Nobel fue el que descubrió el agujero de la capa de ozono. La capa de ozono tiene un agujero que se reconstruye, pero se vuelve a dañar en el sur. Los que venimos del sur, allá de Argentina, usted sabe perfectamente que hay ciertos horarios del día que usted no puede tomar sol. Porque el sol está muy dañino. Hay grandes problemas de melanoma. El sol está quemando la piel de la gente. Aparte de eso, tenemos tormentas solares. En el año 72 y en el 89 hubieron dos grandes tormentas solares. En el 2011 hubo otra que afectaron las comunicaciones. Por ejemplo, en el 89 dañó el sistema eléctrico en Quebec. En el 72 dañó las comunicaciones, creo que fue en Ohio. aquí. Y ahora en el 2011, esas tormentas solares están siendo demasiado fuertes, más el agujero de la capa de ozono, eso está dañando la Tierra y dañando a las personas. El calentamiento global es otra consecuencia, se están derritiendo los polos. Para el 2040 vamos a tener, en verano, no van a haber hielo en los polos. Eso está subiendo el nivel del mar. Para países, por ejemplo, las Maldivas, no Malvinas, Maldivas, que son unas islas, están a un metro o dos metros de nivel del mar. ¿Sabe lo que va a pasar con esas islas? Se van a hundir. ¿Sabe lo que va a pasar con Holanda, lo que va a pasar con Venecia, lo que va a pasar con montones de países que tienen playas? Los que hemos tenido oportunidad de estar en playas en Sudamérica hace 20 años atrás o 30 años atrás, las playas eran más grandes. Se las está comiendo el mar. En Chile el mar se está metiendo. Hermano amado, son todas señales de la venida de Cristo. Mire, vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Mire lo que dice Apocalipsis 20, verso 4. Capítulo 20, verso 4. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Lo tiene? Se lo voy a leer yo también. Capítulo 20, verso 4. Dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Escuche con mucha atención. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hermanos amados, el anticristo va a decapitar gente. Todos los que queden, por supuesto, los que no se hayan ido con Cristo. Ahora, esto puede sonar extraño y hace 30 años atrás, 20 años atrás, sonaba muy raro. Ahora yo le pregunto, ¿a dónde están operando los terroristas y agarran a los cristianos? ¿Cómo los matan? ¿Amén? Cuando veáis la higuera que está brotando, sabes que el verano está cerca. Le estoy tocando la segunda trompeta, diciéndole, hermano, prepárese porque Cristo viene. ¿Amén? ¿Cuántos están captando la onda acá con esto? Gloria al Señor. Bien. Todos los que han muerto, vamos hasta aquí. Todos los que han muerto hasta este momento han dividido dos grupos. Los que murieron con Cristo y los que murieron sin Cristo. Amén. Todos los que murieron en esperanza de que viniera el Mesías, me voy a ir a Lucas 23, capítulo 23, verso 43, dice que Jesús está hablando con el que está al lado de la cruz. Y le dice, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Estando en la cruz, le dice, hoy. Pero Jesús fue a la tumba y estuvo 3 días en la tumba. Entonces la pregunta, ¿dónde fue Jesús? Porque no subió a los cielos hasta 3 días después. Y le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué paraíso está hablando? La Biblia habla de 3 paraísos. El huerto del Edén, el seno de Abraham, Lucas capítulo 16, o el último que es el cielo. Entonces las personas siempre han leído ese pasaje y dicen, bueno, se fue al cielo con él. Espérate, pues si Jesús estuvo 3 días en la tumba y le dice, hoy estarás conmigo. Entonces fue al seno de Abraham. Todos los que habían muerto en esperanza, por eso David dice, no dejarás que tu santo vea corrupción, ni dejarás para siempre mi alma en el Seol. Porque sabían que no iban al cielo, no podían entrar, el Mesías no había llegado, no era culpa de ellos. Habían muerto en esperanza, iban al seno de Abraham. Por eso usted cuando era católico, usted rezaba y decía algo que está en la Biblia. Y decía, y creo en Jesucristo, no me acuerdo el credo, ¿cuánto me lo pueden ayudar? Dice, creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, en Jesucristo, su único hijo, que fue crucificado, muerto y sepultado, bla, bla, bla. Dice, descendió a los infiernos. ¿Nunca se preguntó de qué estaba hablando? Eso está en la Biblia. Descendió a quitar la llave de la cautividad a aquellos que habían muerto en esperanza que el diablo tenía cautivo. Por eso que cuando muere el rico, va al infierno y el Lázaro, que no había hecho nada, va al seno de Abraham y está el relato. Dice, no pueden pasar de aquí para allá ni de acá para allá. Y Lázaro era consolado y el otro era atormentado. Entonces, cuando Cristo viene y vence, yo pienso en mi ignorancia que el último en entrar ahí fue el que estaba en la cruz, al lado de Jesús. Fue con él, lo sacó, se los llevó al cielo. Por eso Pablo no dice ir al seno de Abraham o ir al purgatorio o alguna de estas cosas que han inventado por ahí en algunos teólogos que están equivocados. Entonces se cerró eso. Ahora bajo tierra queda el infierno. Todos los que murieron en esperanza se fueron con Jesús. Están allá, esperando, esperando a que se consumen los hechos. El Señor está en el periodo de evangelismo, estamos en la dispensación de la gracia. Ahora, cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia, asunto terminado. Todos los que murieron en Cristo van a resucitar, todos los que estén vivos se van con Él, todos los que murieron en esperanza se fueron con Él, ya no hay más nada que hacer. Entonces el Señor se lleva a su Espíritu Santo, pero todos los que no murieron en esperanza, verso 5. ¿Qué dice conmigo acá? Léalo. Apocalipsis 25. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Bien. La Biblia dice que 1000 años para el Señor es como un día y un día es como 1000 años. Los judíos están en el año 5000 y tantos, pero como nadie sabe el día ni la hora, no podemos confiar de que tengan la cifra correcta, es decir, cuando lleguen al día 6000, entonces viene Cristo. No lo puede saber. Pero ellos van por el año 6000, 5000 y tanto. Si el Señor hizo la tierra y todo lo que hay, el séptimo día descansó, después de que el Señor haga todas las cosas, va a haber un día de reposo. Son 1000 años, pero para Él es un día. Y si usted presta atención al calendario de los hebreos, estamos llegando al fin del sexto día. Y si usted sigue las señales proféticas, todo apunta de que Cristo viene. Mire, se lo voy a poner de una manera que lo va a entender. Si todo el camino del Señor y la profecía fuera de 1 metro, le quedan milímetros. Casi todo el metro ya se cumplió. Y usted dice, bueno, pero se tardan en cumplir las profecías. Hermano, en la semana que Cristo muere y resucita, se cumplieron más de 300 profecías. En una semana. ¿Sabe cuánto puede tardar el Señor en cumplir todo lo que falte? Esto. Chasquido de un dedo. En un abrir y cerrar de ojos. ¿Amén? Bien. Entonces ya les he dicho lo que dice la palabra. Volvamos a Tesalonicenses, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Y dice así. ¿Lo tiene? Pero vosotros sabéis perfectamente, como le decía recién, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Usted ya conoce la verdad. Usted ya ha escuchado este mensaje. Usted no está en tinieblas para que este día lo sorprenda. Usted diga, ay, no me enteré. Nadie me dijo. Esta profecía es la profecía más importante que estamos esperando. Los que estaban antes de nosotros esperando al Mesías, ellos estaban esperando que llegara el Redentor. Nosotros estamos igual, nada más que ellos esperaban que llegara el que los iba a salvar. Nosotros ya estamos salvados, estamos en ventaja. Ya tenemos la salvación. Y dice el pasaje, como los dolores de la mujer encinta para las hermanas que han dado a luz, llegan de repente, ¿verdad? Usted está más tranquila y de repente el cuerpo le dice, vamos al hospital. Y no hay nada que puedas hacer, ¿verdad? Cuando el niño viene, viene. Como los dolores de la mujer encinta, dice, como ladrón en la noche, rápidamente. Y dice la Escritura, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque, escuche bien, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que vivamos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Hermano amado, no nos ha puesto para ira. ¿Qué significa esto? Cuando el Señor lleva a su iglesia, ahora vamos a 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer el verso 15, mire lo que sucede. Entonces, Dios no nos ha puesto para ira. Verso 11 vamos a ir. Capítulo 3, verso 11, 1 Corintios, dice la palabra del Señor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, para ser salvo no hay otra cosa más que Jesucristo. Y dice la Escritura, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, es decir, lo que tú hagas, tu ministerio, lo que tú hagas para el Señor, mire, usted puede, por ejemplo, ser un ministro en lo que usted quiera, predicando, manejando una casa, lo que usted haga para el Señor, limpiando, lo que usted haga para el Señor, lo puedes hacer de buena gana, con alabanza en el corazón, o lo haces de mala gana porque, uy, lo tengo que hacer. Bueno, si lo haces de mala gana, eso te puede ser contado como que es una algo hecho de madera, sino más de hojarasca. Pero si lo haces de buena gana, es considerado como de oro. Mucha gente dice, ay, si yo me fui al África y le prediqué y convertí 5.000 personas, entonces de oro. No, no se confunda. Esto tiene que ver cómo tú lo haces para el Señor. Usted puede hacer mucho y de mala gana y ser como heno para el Señor. Y puede haber un pastor en el medio del monte, la sierra, allá en México, perdido, en el medio del monte, con 4 ovejitas. Y usted lo ve que el hombre ora, los ministra, les predica, les sirve, les da la palabra, los alimenta, los cuida, los ministra. Y probablemente cuando llegue al cielo ese hombre es más bendecido que uno que hizo de mala gana un trabajo porque lo tenía que hacer. ¿Está entendiendo? Entonces, esto es lo que está diciendo el pasaje. Cuando el Señor vino a buscar a su iglesia, no se va a llevar a cualquiera. Quiero que usted entienda esto. Hay muchos que dicen, salvo, siempre salvo. Entonces, porque fui salvo, vivo como quiero, total, Cristo me perdona. Hermano, Dios es un juez justo. Entonces, Él, para poder ver al Señor, dice, sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, usted tiene que vivir en santidad. Recuerda que le dije, primero aceptas a Cristo, luego la santificación, y por último tienes la glorificación. Entonces, el periodo de santificación significa apartarte. La palabra iglesia significa en griego eclesia o eclesía, los llamados afuera. El Señor te llamó afuera del mundo. Por eso Jesús dijo, están en el mundo, pero no son del mundo. Somos llamados afuera. Entonces, Él te ha llamado afuera y te ha llamado a tener la lámpara con aceite, a vivir limpio. Entonces, cuando venga Cristo, estás listo y te lleva. Entonces, todos los que se llevó en ese juicio, no es a uno que andaba medio en pecado y que le van a perdonar. No, ahí no hay nadie en pecado. Ahí lo que va a haber son obras, palabras, cosas. Vas a dar cuenta. Entonces, estando ahí, con esto en mente, sigamos, por favor. Y dice, la obra de cada uno, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Entonces el Señor, con su fuego, va a probar tu obra. A ver, decía, a ver, hermano, usted que tocaba la batería en la iglesia, usted que predicaba, usted que tocaba el piano, usted que... Venga por acá. Usted que era maestra, venga por acá. Yo vi la clase que le diste a los niños. Yo vi el día que tocabas ahí de mala gana, o que tocabas con mucho énfasis y muchas ganas. Yo vi cuando fuiste a visitar a esa persona al hospital y nadie te vio, pero yo te vi, te va a decir el Señor. Yo te vi cuando fuiste y alimentaste a aquel pobre, a aquel desventurado. Yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando visitaste al preso, ¿se acuerda? Que dice, porque tuve hambre y me diste de comer. Porque estuve desnudo y me cubriste. Porque estuve en la cárcel y me visitaste. Porque estuve enfermo, también me visitaste. Entonces, el Señor va a ver todo eso y te va a decir, yo te vi. Y ahí están parados todos que llegaron por la gracia de Dios. Pero el Señor sabe la obra de cada uno. Entonces, Él, el fuego de su presencia, por decirlo de una manera, le va a poner fuego a lo que hiciste. Y si era de heno, va a ser así. ¡Puf! Y no te sirvió de nada. Y lo otro, le va a poner fuego y va a resplandecer. ¿Sabe que cuando se quemaba, se fundía el oro, se ponía en el crisol, y cuando el oro se fundía, le quitaban la escoria, y el que fundía el oro se miraba reflejado en el oro? Y esa era la forma de ver que el oro era puro, quedaba como un espejo. Y el Señor va a poner fuego a tus obras. Y si brillan y Él se ve reflejado en esas obras, entonces vas a recibir la recompensa. El Señor no va a recompensar obras de heno y de madera. Por eso es importante lo que le decía recién. No viva la vida cristiana de cualquier manera. ¿Amén? No la viva de cualquier manera. Porque está perdiendo. ¿Cuánto dicen amén? Bien. Entonces sigamos con este pasaje porque esto está tremendo. Dice así, entonces, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que Dios, el Espíritu de Dios, mora en vosotros? Dice aquí. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de, perdóneme, Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois, santo es. Si alguno, dice nadie, dice, verso 18, ninguno se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, mire, muchos pueden decir, no, yo estoy bien, yo si viene Cristo ahora me voy con él. Mire, hermano, no piense así. Mejor vaya con el Señor y pregúntele, Señor, lo que estoy haciendo es un palacio, es un castillo, es una joya, es una choza. Dirían en México, un jacalcito, que le viene un vientito y un fósforo y... ¿Qué estás haciendo de tu vida espiritual? Porque vas a dar cuenta. Y eso va a pasar, ¿cuándo? En el tribunal de Cristo. Por eso no nos ha puesto para ira. Voy terminando. Entonces, viene el Señor, lleva a su iglesia a la venida de Cristo. Te lleva con Él. Vas a estar en un lugar en donde el Señor va a recompensar tus obras. Y Él te va a bendecir. Y dice acá algo bien interesante. Verso 15, que me lo salté, dice. La parte de esa, dice... Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si ven el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es decir, nadie de los que van al tribunal de Cristo van a ir al infierno, porque ya están aceptados. Lo que están viendo es la recompensa. Y después de eso, vámonos a Apocalipsis, por favor. Capítulo 19, verso 7. Después de eso, ¿lo tiene? Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa? Amén, la iglesia. Y dice así, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Escuche bien lo que dice, porque el lino fino es las acciones justas de los sabios. ¿Se acuerda que le dije recién? ¿Fueron obras injustas? ¿Fueron obras justas? ¿Cómo las hiciste? Entonces, dice que ahí el Señor las recompensó, entonces están vestidos de lino fino. ¿Y qué es eso? Las obras justas que el Señor vio. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mira que tiene al lado, dígale, bienaventurado porque estás invitado a las bodas del Cordero. ¿Amén? Ahí termina la historia con usted y conmigo. Se acabó. Llegamos hasta las bodas del Cordero. Después de ahí, ahora la escena, imagínese una película, corten y la cámara se va a la tierra. Nosotros ya estamos ahí arriba, en las bodas, celebrando. Aquí abajo, cuando ya apareció... que se fue el Señor, llevó a su pueblo, ya apareció el anticristo. El anticristo va a tener 3 años y medio en donde va a mostrar buen ánimo y buena bien parecer y todo va a estar bien y va a poner una supuesta paz. Pero dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá el fin. Este anticristo que va a aparecer va a estar engañando a las personas con una supuesta paz. Y yo digo que este anticristo es como el enviado, el Mesías, entre comillas, del diablo. Porque así como nosotros estábamos esperando el pueblo de Dios, el Mesías, el Hijo de Dios que venía a traer la paz y la libertad, la gente está en este mundo convulsionado por toda la maldad que se ve, que son las que estamos viendo, y quieren a alguien que traiga una solución. Entonces cuando aparezca esto, la gente lo va a adorar y la gente se va a dejar marcar. Y los que no se dejen marcar les van a cortar la cabeza, que es lo que leíamos recién. Entonces todo eso está pasando acá, a partir de los 3 primeros años, todo va a durar 7 años. Cuando vengan los 7 años, entonces dice la Escritura que va a suceder la tercera, en este caso, venida del Señor. Y por favor, en teología no se usa esto de primera, segunda y tercera, yo lo estoy usando para explicarle a usted. La primera, entonces, a ver, ¿cuándo fue? Cuando se encarna y nace. ¿Amén? Pero de una encarnación nació el Hijo de Dios, Dios hizo hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. La segunda, la que estamos esperando, la venida de Cristo. ¿Para qué es? Porque Él va a venir a arrebatarnos, a tomar la cosecha. Y la tercera, Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Montado en un caballo blanco, dice la Escritura. Amén. Acompáñeme, por favor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Den un aplauso a Jesús por eso. Aleluya. Aleluya. Verso, capítulo 19, verso 11. Entonces vi el cielo abierto Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ya no es el niño del pesebre, ya no es el carpintero, ya no es el hombre que viene y abraza y toca y perdona pecado. No, ahora viene a juzgar y viene a tomar justicia y a terminar con toda la obra de Satanás de una sola vez. Ahí se va a producir la batalla de Armagedón. Y entonces dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, muchas joyas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, escuche bien. Y los ejércitos celestiales, ¿quién es él? ¿Jehová de qué? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿Quiénes eran los de lino finísimo? La iglesia. Vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Den un aplauso a Jesús ahí! Y ahí usted va a venir con el Señor y le dice, ¡diablo! ¿Te acordás de mí, verdad? ¿A que no sabe a qué vengo? Vengo con mi Señor. Hermano, eso se va a poner tremendo. Y después de todo eso, dice la Escritura que el diablo va a ser encerrado por 1000 años. Y los que murieron, verso 5 del capítulo 20 de Apocalipsis, quedaron muertos por 1000 años. Y después de eso, el juicio final. Y se van a levantar hombres de todo pueblo, tribu, lengua y nación de pie delante de Dios. Y Él juzgará a todos, los vivos y los muertos, todos. Pero nosotros no vamos a estar en el juicio final porque no hemos sido puestos para ira. Y después de ahí, dice que el Señor va a echar al lago de fuego y azufre a todos los que sirvieron al diablo, a todos los que no vivieron como Él mandó, a todos los cristianos, esos medios sancochados que no quieren vivir cristianamente y los sorprendió la venida de Cristo. A toda esa gente, hermano. Y usted dice, pero Dios malo. No, Dios no es malo. Dios está avisando y avisando y la gente no quiere. Hay una historia que dice que un hombre se muere. Y cuando llega a estar enfrente de un ángel y va a entrar, le dice, esto es una historia, no es la Biblia, ¿no? Así que perdóneme la licencia teológica. El hombre llega a la puerta del cielo, ¿no? Y le dice, déjeme entrar. Y dice, no, dice, ¿qué va a entrar usted? Dice. Y le dice, pero si usted era cristiano y cómo vivía. Sí, pero mire que nadie me avisó. Le dice, ¿qué edad tenía usted en la tierra? Dice, 69 años. Y le dice, pero nadie me avisó, yo en el auto tuve un accidente, me morí, dice, deme otra oportunidad. Le dice, oiga, 69 años le estuvimos dando oportunidad a usted. Amén. Domingo tras domingo, jueves tras jueves, cada vez que abres la Biblia, cada vez que oras, cada vez que escuchas un mensaje cristiano, cada vez que escuchas una alabanza, Dios te está hablando y te dice, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Yo te amo. De su boca, verso 15, sale una espada aguda para herir entre con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ese es nuestro Dios. La primera venida no estuvimos ahí, pero la disfrutamos ahora. Esperamos la segunda venida y vamos a ver y participar en la tercera en dos maneras. O de aquí abajo viéndolo bajar o de ahí arriba bajando con él. Usted escoge. Depende de usted. Por eso yo quiero pedirle en este día que hoy tome la decisión de vivir como una iglesia santa y pura que espera al Señor. Porque Cristo viene pronto, hermano. Las señales están cumpliéndose asombrosamente. Le acabo de dar algunas de las señales, pero si nos ponemos a hacer un estudio detallado de las señales de la venida de Cristo, hermanos, es para que el diablo entre en pánico. Cristo viene muy pronto. Por eso el diablo ha salido con gran ira. Yo quiero pedirle en esta hora que usted tome la decisión de no apartarse del Señor. Y quiero que se pongan firmes, hermanos. Quiero que se vuelvan cristianos más sólidos. Quiero que empiecen a ser gente que cumple su palabra y cumple la palabra que le dio al Señor. Señor, yo te serviré. Y comience a predicar la palabra. Comience a anunciar el Evangelio. Sea fiel. No tenga un ministerio de hojarrasca, de madera. Tenga un ministerio de oro. Haga las cosas para el Rey de Reyes y Señor de Señores que usted sirve. Hágalo lo mejor que pueda. Y el Señor estará con usted. Y si peca, y si se ha equivocado, el Señor le perdona. Solamente vaya al Señor, como dice la Escritura, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que vaya al Señor Jesús. Dice la Biblia de que abogado tenemos para con el Padre. Hermanos, ahora puedes ir a nuestro Padre Celestial y verlo como Padre, pero si no vas con Él y te sorprende la venida de Cristo, lo vas a ver como juez. Y cuando vayas y le digas, pero yo te conozco, Padre, Él te dirá, no te conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me cubriste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Dios es justo. Y creo que la palabra que hoy está escuchado brilla de justicia por todos lados. Brilla de oportunidades por todos lados. En este día usted ha sido anunciado. Hoy sonó la trompeta en este lugar. Y todo el que escuche la grabación, sonó la trompeta. Desarme el campamento porque vamos a marchar. Cristo viene. Amén. Ayúdeme con el de al lado, por si no me escucho, dígale, Cristo viene. Ey, Cristo viene. Cristo viene. Mira el de al lado, dele, vamos, dígale, Cristo viene. Ey, Cristo viene. ¿Me escuchaste? Dígale, ey. Maranata. ¿Sabes lo que significa Maranata? Cristo viene. Maranata, Cristo viene. Cristo viene. Jesus is coming soon. Vamos a orar. Vamos a orar. No se preocupe por todo lo que haya pecado. Pídale perdón al Señor y póngase bien con Él y espérelo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo sé, Señor, que va a ayudar mucho la vida espiritual de todos nosotros porque nos pone en perspectiva. Señor, tu palabra no es para dar temor, tu palabra es para percibir, tu palabra es para alertarnos. Señor, porque tú eres un Padre maravilloso que no quieres que nosotros nos perdamos, tú no quieres que nos perdamos. Mi Señor, aquí muchos de nosotros venimos delante de ti en esta hora para pedirte perdón. Algunos con un pecado, otros con una culpa, otros con un error, otros sin entendimiento quizás, pero con buena voluntad. Venimos delante de ti para pedirte, Señor, ayúdanos a vivir de la manera correcta.